12 y 34 minutos, todavía tenemos 26 minutos por delante en este Egunon Magazine, cuando llegamos a los 17 grados ahora mismo en Bilbao, aunque se nota todavía el fresquito, ¿eh? Si tenemos la ventana abierta, aquí notamos ese aire fresco en Radio Popular Erri Irratia, aunque ahora vamos a hablar de temas de los que nunca nos gustaría hablar, porque hablamos de fallecimientos, en este caso en el ámbito laboral. Ayer conocíamos un trabajador de, en este caso Abadiño, era la empresa Pittsburgh, que finalmente conocimos también la noticia de que era el exjugador de rugby, Urchi Abanzabalegui, que a los más amantes del rugby seguramente conocerán, exjugador de Ordizia y Eibar, que falleció a los 46 años de edad al sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba, como decíamos, en esta empresa de Abadiño. Lo lamentable de todo esto es que no es el primero y, desgraciadamente, seguramente el último tampoco. Ya son 46 las y los trabajadores fallecidos durante el 2023 en Euskal Herria. Para conocer de cerca este informe, estos datos que han recabado desde LAB, hablamos ya con Inco Iriarte de LAB Lan Osasuna, Salud Laboral. Eguerdion, Inco.
Eguerdion, de nai.
Bueno, son muchos ya los fallecidos y las fallecidas en este 2023, al que todavía le restan dos meses, pero que ya acumula 46 trabajadores y trabajadoras fallecidos aquí en Euskal Herria.
Sí, bueno, es una foto que se va repitiendo una y otra vez, año tras año. Recordemos que el ejercicio 22, únicamente en accidentes laborales, perdieron la vida en Euskal Herria 70 personas. Con lo cual, este año la tendencia sigue siendo parecida y esta es una cuestión que se repite una y otra vez por un único motivo, por la falta de integración de las medidas preventivas. Que tengamos meridianamente claro que las empresas no cumplen con la normativa de prevención que lleva ya más de 27 años en activo, y ese es el motivo por el que seguimos con cifras tan desorbitadas.
Claro, y este problema, ¿a quién se lo adjudicamos, por decirlo de alguna manera? ¿A las propias empresas o al órgano que tiene que estar pendiente de que se sigan y se cumplan todos los procedimientos?
Bueno, es que al margen de lo que diga el sindicato LAB, ya lo dicen las leyes a nivel europeo, ¿no? Uh-huh. Que es el empresario, es el responsable en garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y a ese respecto, ya como bien digo, llevamos 27 años de normativa de salud laboral en general y después un montón de leyes específicas, tanto como para máquinas, como para la construcción, como para los trabajos en alturas. Todo está, bueno, bastante legislado y con cierto grado de protección para la clase trabajadora. El problema es que la administración pública no hace cumplir la normativa a la patronal y no lo hace cumplir por una decisión política, porque a la patronal no se la toca. Uh-huh. Y esa es la respuesta a todo esto. No es lo que no es normal es que Osalan, por ejemplo, en la comunidad autónoma, en los tres territorios de nuestros siete territorios, no tenga capacidad ejecutiva de hacer cumplir la patronal, sea únicamente un órgano asesor, y que quien realmente es la autoridad laboral, que es Inspección de Trabajo, que ya está en manos del gobierno de Urkullu en este caso, no tenga más que un par de docenas de trabajadores, de inspectores, para hacer cumplir la normativa, ¿no? Y ahí están los datos. Teniendo en cuenta que el año pasado en Euskal Herria, en EAE en este caso, hubo 42 muertes laborales por accidente únicamente, al margen de las enfermedades profesionales, también hubo el mismo número de muertos en accidentes de tráfico normales, sin relación laboral. La respuesta es que la Ertzaintza, para controlar la cuestión del tráfico, propuso 300.000 sanciones. Uh-huh. En cambio, la Inspección de Trabajo se limitó a poner únicamente 800 sanciones. Con lo cual, esa es una foto que muestra cuál es la actitud de la administración para con un tipo de riesgo, que no tiene por qué tener que ver entre ellos, pero es una foto de alguna forma para que veamos cuál es la actitud de la administración para con los ciudadanos en general, sancionándolos con la cuestión del tráfico, o para con la patronal, cuidándose mucho de tocar a la patronal, ¿no? Y eso es una realidad. Y eso es una de las causas de que estemos en esta situación.
Claro, apuntaba Cinco también de la incapacidad, en este caso, de Osalan, ¿no? Para poder llevar a cabo todas esas inspecciones en todas las empresas que tenemos aquí en Euskal Herria, digamos, por los recursos que tiene, ¿no? Osalan, que precisamente ha sido noticia esta mañana, que ha estado en estos micrófonos en Radio Popular Herri Irratia Lourdes Iscar, la directora general, hablando de esa nueva campaña que han lanzado, pero quizás más que centrarse, ¿no?, en esa nueva campaña, insistís en que deberían llevarse a cabo las revisiones pertinentes, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que Lourdes Iscar seguramente habrá evitado comentar esto en el micro, pero un inspector de Osalan no tiene capacidad de hacer cumplir a la empresa una u otra cosa. Esto es, si un inspector de Osalan, un técnico de Osalan, se encuentra con una zanja sin entibar, por dar un ejemplo, no tiene capacidad de parar la actividad y hacer instalar una entibación para que los trabajadores y trabajadoras no se queden atrapados con esas tierras, ¿no? No tienen esa capacidad, está diseñado para que no sea ejecutivo, con lo cual, con esto está todo dicho, ¿no? Se dedican pues a asesorar, a ayudar, a invitar a que se cumpla la normativa, pero bien sabemos que a la patronal no se le convence así, y o se sanciona o no lo van a hacer. Llevan 27 años incumpliendo la normativa de prevención en general, y si no se les aprieta, no lo van a cumplir.
Por lo tanto, la solución, por lo menos la que encontráis más viable, ¿no?, desde el AF y seguramente desde más sindicatos, es endurecer las sanciones, ¿no?, en este caso, a las empresas, a los empresarios.
Sin duda, en primera instancia, debe haber un ciclo coercitivo. No lo tenemos, meridianamente claro. Se debe de apretar a la patronal para que entienda que a base de sanciones va a tener que cumplir. Uh-huh. Y una vez empiecen a cumplir de forma generalizada, podríamos hablar de cultura preventiva, de empezar a formar y a hacer las cosas con buena actitud. Pero es que con esa buena actitud lleva Osalan trabajando un cuarto de siglo y no ha conseguido apenas nada. En los ciclos que vemos de accidentabilidad y de minimizar los accidentes van unidos más a las crisis y a los bajones de producción que a las campañas que hace Osalan, que son meramente informativas y de invitar a hacer, ¿no? Eso es a lo que abogamos. Primero hay que apretar a la patronal y después empezaremos a hablar de cultura preventiva.
Inco, también me gustaría preguntarte, en ese informe que habéis elaborado, que habéis recabado también toda la información acerca de estos accidentes laborales, bueno, con un final fatal, ¿no?, que han terminado con las personas fallecidas. Desgraciadamente también tenemos otro más reciente, de la semana pasada, cuando aquella persona, ¿no?, que resultó gravemente herida hace 2 semanas por ese accidente laboral en Erandio, pues terminaba falleciendo y era la cuarta persona, en este caso, fallecida por caídas de altura. En este tipo de fallecimientos que vamos conociendo, hemos hablado de descarga eléctrica, esta última situación que conocimos ayer en Abadiño. Hace escasa semana también por caídas de altura. No sé, en el cómputo global, ¿cuáles son principalmente los accidentes que terminan, con la vida de estas personas?
Sí, bueno, has subrayado, has tocado en el punto, ¿verdad? Las caídas en altura son uno de los factores de riesgo más importantes. Son un tipo de actividad, además, que están sujetas a una normativa específica, mucho más protectora que cualquier otra actividad. Y si la gente se mata en trabajos en altura es porque no hay medios de protección instalados. Y la precariedad, sin lugar a dudas, cuenta, es uno de los factores más importantes en esta cuestión. Porque un trabajador, cuando se está jugando la vida, es muy consciente de que lo está haciendo mal. Pero en la mayor parte de las ocasiones el propio trabajador no puede exigir que se cumpla la ley por miedo a perder el empleo. Y esa es la foto que se repite una y otra vez. La precariedad es una de las causas básicas de la accidentabilidad.
Claro, si alguien se niega a ejercer ese trabajo, evidentemente pues queda fuera, ¿no?, de su puesto en muchas ocasiones, claro.
Sí, quisiera poner el ejemplo de este último accidente que has nombrado, la última caída en altura. Era una actividad de desamiantado, esto es, el desamiantado requiere una normativa específica, unos protocolos muy concretos donde hay un control, una fiscalización de la tarea muy importante, de las más importantes de todo el rango del riesgo, digamos. No es normal que en un proceso de desamiantado en altura no se esté trabajando con protección. Esto nos lleva al extremo, ¿verdad? Que incluso en las situaciones más feas, más comprometidas, no se aplican las medidas preventivas tan lógicas como un arnés de seguridad, ¿no? Uh-huh. Con lo cual nos hace ver que la situación es muy fea, estamos muy lejos de los objetivos de salud laboral.
pues esperemos poco a poco ir consiguiendo esas herramientas para ir frenando, desde luego, estos fallecimientos en accidentes laborales que, como bien apuntabais desde el sindicato LAB, ya son 46 en Euskal Herria y que esperemos que se vayan frenando de aquí a fin de año y, evidentemente, año tras año, pues ir bajando estos datos hasta el cero, que es lo que queremos, desde luego, recordar año tras año. De momento, desgraciadamente, tenemos que hablar de ello y desde el sindicato LAB apuntáis bien a esta situación que tenemos que frenar cuanto antes. Inko Iriarte, de LAB, Lan Osasuna, Salud Laboral. Mila esker.
Mila esker zuita, nahizuen arte.